los índices de alcoholismo adolescente han subido de manera desproporcionada en los últimos años. La edad en que una persona ingiere su primer bebida alcohólica se ha reducido. Hay que conocer algunos datos sobre los efectos del alcohol en los adolescentes para darles a los jóvenes la información necesaria para tomar decisiones inteligentes a este respecto. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y el día de hoy hablando de un tema de adolescencia y alcohol, algo que es cotidiano y tristemente muy problemático porque produce índices tan serios como la conexión que tiene con accidentes automovilísticos, primera causa de muerte adolescente. No es el cáncer, no es alguna enfermedad, es el accidente automovilístico normalmente ligado con el consumo de alcohol, lo que es la primera causa de muerte de jóvenes adolescentes o jóvenes adultos. Pero antes de esto, quiero invitarlos a visitar mi página, registrarse como siempre en la parte inferior izquierda para que de manera automática puedan recibir los programas y escucharlos cuando gusten. También les recuerdo que sus preguntas me las envíen a través del botón rojo que dice envíame sus preguntas para poder contestarles por este mismo medio y decirles qué día será publicada su respuesta, en qué programa. Y por último, los invito a pasearse por frecuenciacero.com.mx para que vean los diferentes programas que hay, que son de mucho interés, de muchos temas, hay para todos los gustos. Entonces vale la pena surfear por ahí, navegar y darse una idea de qué es lo que Frecuencia Cero tiene para ofrecerles. Y ahora sí, entrando al tema de adolescencia y alcohol, es importante que eduquemos a los hijos en hechos, sobre todo en datos que pueden ser totalmente científicos, como lo es el hecho de que una joven asimile el alcohol de manera diferente que un adulto, precisamente por su juventud y su inmadurez física, no procesa el alcohol y el azúcar, obviamente que en este se descompone, de la misma manera que un adulto. Menos copas lo emborrachan más, por ejemplo. Y es mucho más fácil que un joven entre en congestión alcohólica que un adulto con el mismo consumo de alcohol. No les tengo que decir cómo por un momento produce relajamiento y a lo mejor alegría y demás, pero luego puede llegar a producir un paro respiratorio, una depresión respiratoria que produce la muerte. Entonces, no es una cosa, un tema del cual podamos tomarlos a la ligera. Necesita un joven información, un padre cercano que le diga cuándo es bueno tomar y no por darles una lata y decirles un no más. Es porque hay que sentarse a decir porque estas son las consecuencias del alcohol. Y una vez que empiecen a tomar, enseñarles la medida. Decirles, mi papá me lo dijo hace muchísimos años, cómo él sabía que debía de dejar de tomar. Es decir, estaba en alguna reunión y lo que sea tomando y sentía que la yema de los dedos se le dormían, sentía como un hormigueo en la yema de los dedos. Y él sabía, su cuerpo le avisaba que ahí era el momento de detenerse, porque el siguiente trago ya iba a causar mucho más problemas. Y él me dijo, encuentra tu propio, digamos, síntoma físico. Porque a lo mejor estés esperando a que se te duerman las yemas de los dedos, nunca suceda y tú acabes ahogada de borracha y nunca se te durmieron las yemas. Entonces tienes que detectar tu propio mensaje, cada cuerpo. Entonces fue un muy buen consejo de mi papá para que yo estuviera muy al pendiente de cuándo saber, porque verdaderamente a veces con un trago estamos listos ya para terminar y hay veces que podemos tomarnos dos, tal vez tres, no más. Porque el objetivo no es adormecernos hasta la estupidez, es verdaderamente pasar un buen rato, aprovechar los efectos digestivos que puede tener un buen vino. Siempre acompañar una reunión con un buen vino es agradable, pero sí se maneja con prudencia e inteligencia. Y esta es la conversación que debemos de tener con nuestros hijos porque los números son aterradores. Niños tomando alcohol promovidos por los papás porque es cool, porque es buena onda mi papá, e índices de alcoholismo elevándose a números realmente exorbitantes por esta ingestión temprana de una bebida alcohólica. Entonces, por favor, papás, tomen cartas por el asunto, sean cool, buena onda, de otra manera, no echando a perder la vida de sus propios hijos. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Thank you. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a
vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx
una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda
Vino para Principiantes.
Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de
Vinaterra México
y Vinos de Ronda
España.
Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en
www.vinoparaprincipiantes.com.mx
y disfruta este fin de año diciendo ¡salud!
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y el día de hoy empezamos con Magda, que me dice: me estoy sintiendo algo frustrada últimamente. En realidad, soy muy dichosa, tengo casa y un padre el cual me suple de necesidades. Hay dinero, pues él tiene bienes, pero no me paga por ayudarle. La economía está apretada y soy una mano de obra que no tiene paga. Eso me frustra un poco, pero él es mi padre y debo ayudarlo. Se me hace difícil también conseguir un trabajo para ayudar en la casa. Soy educada y estudié, pero está tan difícil la situación que no consigo, y trabajo en mi casa bastante. Mi madre me dice que no hago nada y eso me pone triste porque no aporto en dinero, pero he notado también que quiere como aguantarme en la casa, pues dice que se siente sola. Ella es bastante activa en la fe católica y pues trato de seguir sus pasos. Estoy tratando de hacer ejercicios para no deprimirme y arreglarme. Y tampoco nunca he tenido novio porque todas mis energías siempre las puse en mi educación y estudios. Me siento frustrada, apenas salgo de mi casa solo para la iglesia y trabajar en la iglesia o con mi padre biológico. Es verdad, paso bastante en la computadora puesto que estudié algunos programas de computadora en la universidad. También tengo un hermano casado, no puede tener hijos, vive lejos de mi casa y desde que se casó, hace mucho tiempo ya no aporta en la casa, solo ayuda llamando o almorzando. Me imagino que él debe sentirse mal por no tener hijos, se fue muy lejos de la casa a vivir, pero él tampoco aporta en la casa y yo prácticamente me quedo con muchos problemas. A veces pienso en irme a vivir lejos, pero ¿quién cuidaría de las cosas que tenemos? Tampoco socializo mucho, solamente en las actividades socioculturales a las cuales voy sola o con mi padre biológico. ¿Qué consejos me puede dar para sentirme mejor y poder aportar en la casa o cambiar mi estilo de vida? Muy bien, Magda, creo que aquí hay varios puntos. Es importante acordarse que por supuesto tenemos que velar por el bienestar de nuestros papás, pero no somos los responsables ni de su felicidad ni del equilibrio de su vida. Es decir, si mi mamá se siente sola, no es mi obligación como hija cancelar el resto de mi vida para ser yo la única compañía de mi mamá. Como padres sabemos que debemos de dejar a nuestros hijos ser independientes y autónomos, que hagan su propia vida y yo resolver mi necesidad de compañía. A lo mejor si tú no estás en casa, tu mamá se involucrará más en la fe católica y tendrá a lo mejor grupos de señoras que hagan y deshagan cosas diferentes, por ejemplo. Es decir, no minimices la capacidad de tu mamá para salir adelante en un momento dado. Y no te tienes por qué ir muy lejos, puedes constantemente visitarlos a pesar de tu independencia. Es decir, Magda, mi sugerencia sí es que insistas en buscar trabajo, pero con ganas de encontrar. Porque yo creo, yo también vivo en un país latinoamericano y sé lo difícil que puede ser en un momento dado encontrar trabajo, pero también creo fervientemente en la capacidad de insistencia de las personas. Y quien busca y busca y busca y toca puertas y se vende bien, encuentra, Magda. Entonces, encuentra y dile a tu papá con tu anticipación: papá, te voy a ayudar hasta el momento en que encuentre un trabajo remunerado. No porque no quiera trabajar contigo, me encanta, pero fíjate que yo también creo que debo de empezar mi propia independencia. Me has educado perfecto para ser una persona autónoma y desenvolverme por mí misma. Y gracias por darme esta educación y te la voy a demostrar encontrando otro trabajo. De esta manera no le estás atacando de claro, como tú, trabajo gratis para ti, tal y cual. No, le estás diciendo tu proyecto de vida. Me da mucho gusto que tengas la capacidad para seguir haciendo ejercicio, arreglándote y demás, para que no te dejes vencer a lo mejor por el desánimo o la frustración. Pero también te falta incorporar ahí la parte social que siento que la sientes un poco cojeando. Entonces, ¿qué hacer? Me imagino que tienes 2-3 grupos de amigas. Empieza a organizar planes. Oye, vamos al cine. Oye, ¿sabes qué? Sé que hay una exposición de pintura medieval. Acompáñenme, vamos a ver de qué se trata. Vamos a caminar en el parque histórico del país de donde soy yo. No sé, Magda, porque ni siquiera sé de qué país eres, pero quiero decir, empieza tú a crear la vida que quieres tener. Tus papás deben de saber que esa es tu función, tu vida aparte. No creo que tu hermano a lo mejor se haya alejado por lo de no hijos, eso no tiene nada que ver. Uno se aleja de la casa físicamente, es decir, se va a vivir a otro lado, porque es la ley de la vida. Pero creo que puedes regresar apoyando económicamente con un porcentaje que no te limite a ti para vivir dignamente. Puedes seguir apoyando a tus papás económicamente, puedes visitarlos con la frecuencia que tú dispongas, pero al mismo tiempo ten tu vida lejos, físicamente aparte, independiente, autónoma, para que te sientas capaz de ti misma. Eso fortalecerá mucho tu autoestima y el desafío te animará y esta frustración y tristeza de la rutina que sientes ahora en tu vida va a pasar. Magda, ojalá pongas en práctica algunas de mis sugerencias y me escribas para que me cuentes cómo vas y cómo te estás sintiendo y qué ha pasado en tu vida. Dulce me dice así: hola Mónica, tengo 20 años y estudio psicología. Tengo 9 meses con mi novio. Yo la verdad estoy muy contenta con él. Es mayor que yo, tiene 26 años. Ya trabaja, pero a pesar de la diferencia de edades, la verdad es que nos llevamos muy bien. Soy muy desconfiada y celosa. Cuando lo conocí era muy amiguero y conforme pasó el tiempo se ha alejado de eso y se ha dedicado más a mí y a su trabajo, que es muy absorbente. Es el hombre más maravilloso que jamás conocí. Tiene sus defectos, como todos, pero lo importante es que lo sabemos sobrellevar. Por lo mismo de que me engañaron y porque mi padre engañaba y de hecho lo sigue haciendo a mi madre y yo de muy pequeña me di cuenta de eso, la mayor parte de mi infancia estuve de detective de mi mamá y ahora no puedo evitar tratar de hacer lo mismo con mi novio, sobre todo cuando alguien le marca o le llega un mensaje y no me dice quién es. En mi mente empieza a volar y siento que es una mujer, alguien que quiere salir con él o que de plano me está engañando. Sé que no tengo motivos para dudar de él. Nunca me los ha dado. Cuando tiene tiempo libre, él prefiere pasarla conmigo que con sus papás. Él siempre me brinda su tiempo, pero no sé por qué no puedo detener esos pensamientos de ¿y si me está engañando? ¿Y si le gusta a alguien más? La verdad me atormenta muchísimo y no quiero estar ya así, Mónica. Por eso te pido que me des un consejo. De repente discutimos por cosas que sé que yo provoco, como hacerle comentarios de lo que pasó con su exnovia, y sé que no es la forma porque yo soy la que se la estoy saque y saque. Pero él es muy comprensivo en eso, me tiene mucha paciencia y que sabe por todo lo que pasé. Pero de todos modos no quiero que llegue el tiempo en el que se enfade y me deje para siempre. Él confía en mí al 100% y yo, bueno, no te puedo mentir. Confío mucho en él, pero no creo que al 100%. Me angustio mucho, sobre todo cuando sé que tiene que salir de viaje. Sé que habrá mujeres y que más de alguna le llamará la atención y me angustia pensar en que él se puede quedar con alguna de ellas y me deje. O que de pronto olvide que tiene novia y que tenga algo con ellas. No sé, pensarás que estoy loca. A veces me siento así. No es posible que estudiando psicología ni yo misma pueda solucionar este problema. Muchas gracias, cuídate mucho y muchas felicidades por tu programa. Dulce, no te preocupes. Normalmente las psicólogas somos muy buenas con otras personas, pero no con nosotros mismos. Así que eso suele suceder y el chiste es trabajar siempre para mejorar, no como psicóloga, sino como persona. Pero efectivamente, Dulce, creo que estás preparando todo, vas en perfecto camino para acabar con tu relación. Porque la paciencia se le terminará a tu marido, a tu novio. Espero que no llegue a marido si la cosa no cambia en ti. ¿Por qué? Porque es alguien que constantemente nos interroga, nos cuestiona y nos ve como algo malo. Porque a cualquiera que piense de mí, siendo tu novio, que viendo cualquier mujer voy a sufrir un ataque de amnesia, olvidarme que tengo novia, es decir, no tengo ningún tipo de valores, fundamentos, principios, no. Yo veo una falda y me lanzo y esta mi novia me tiene en tan mal concepto, entonces ¿para qué sigo con ella? Tú haces la imagen de tu novio como alguien que se va a ir basado en sus instintos sin ningún tipo de marco moral. Y si tienes tan mal concepto de él, ¿qué haces con él? Yo sé que puedes tener historia en tu casa y en tu vida personal con otros novios de infidelidad, Dulce. Pero estás en perfecto control de tu conducta. Tú puedes pensar, sentir lo que quieras. Puedes tener, mira, me da tanta risa lo que me dijiste de que, bueno, ya definitivamente no solo que le va a gustar, sino que le va a llamar, sino que hasta que de plano me engañe. Hiciste ya toda una telenovela en tu pensamiento. Ok, pensemos que no tienes control sobre lo que pasa en tu cabeza. Lo que sí tienes absoluto control es sobre tu boca y tu conducta. Entonces, nada más la cierras. Cierras la boca para no reclamar, no preguntar, no hablar de la exnovia. La cierras. Tu cabeza puede estar al 2000 por hora, pero tu boca la cierras. Y te comportas como si no dudaras. Y te comportas cariñosa y cercana y detallista y dulce y todo lo que una novia es para su novio. Y lo que una futura esposa espero que lo siga siendo para su esposo. Y no dejes que los pensamientos se queden mucho en tu cabeza. Si me has oído antes, sabes que hablo de cómo fortalecemos un músculo y también pasa en la cabeza al promover cierta conducta. Es decir, si yo cargo siempre por el lado con mi brazo derecho, el brazo que va a ser fuerte es el derecho y el izquierdo estará muy debilitado. Si yo permito que pensamientos de desconfianza e inseguridad se queden en mi cabeza y los voy alimentando y me hago toda esta telenovela, la cabeza estará dirigida a pensar en eso inmediatamente al primer estímulo. Y si se va de viaje, ¡pum!, automáticamente tú tendrás toda la telenovela en la cabeza. De ahí, Dulce, la importancia de cambiar de estrategia, cambiar de brazo y empezar a fortalecer el brazo izquierdo. Entonces viene un pensamiento y tú conscientemente dices, no, voy a pensar en cómo es él, lo lindo, el detalle que me hizo, en mi canción favorita, en un pensamiento de amor. Contrapón, no entretengas pensamientos, no la hagas de detective, porque te lo garantizo, mi querida Dulce, tu relación terminará. Pero no solo esta, sino la siguiente y la siguiente, porque estás permitiendo que la que esté en control sea tu conducta, tu inseguridad. Pero si tú eres una mujer inteligente, preparada, profesional, con una vida personal rica, tendrás mucho que ofrecerle a tu novio y no tendrás que dudar que no eres el 100% para él. Y además de ser como persona algo muy fuerte y muy seguro de ti mismo, si como pareja eres cariñosa, linda, cercana y no dudas, por 50.000 años de casada no tendrás problema, Dulce. Si este además es un hombre de principios, ¿qué me dices? Que es un buen hombre, responsable y demás. Lo que te aviso es que si era amiguero, lo seguirá siendo a pesar de que tenga una etapa de mucha absorción profesional. No le quites lo que es para tu tranquilidad. Debes de saber que siendo él como sea, amiguero, social, que habla con hombres y mujeres sin problema, tú eres capaz de estar a su lado firme. Porque si lo tratas de hacer de otra manera para tu tranquilidad, Dulce, acabarás sofocándola y terminará tu relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, si llegan en un momento dado a definirla. Creo que todavía estás muy joven y te falta mucho crecimiento. Entonces crece como mujer, Dulce, para que afiances todo esto y no tengas la necesidad de ponerle una cadena más gruesa a tu pareja, para entonces tu seguridad consista en ese grosor de cadena y no en tu calidad y cantidad de persona. Espero que sigamos en contacto y que me cuentes tus reflexiones. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a
vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx
una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda
Vino para Principiantes.
Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de
Vinaterra México
y Vinos de Ronda
España.
Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en
www.vinoparaprincipiantes.com.mx
y disfruta este fin de año diciendo ¡salud!
Y ahora está José que me dice, querida Mónica, la verdad es que tengo dudas. Soy novio de una niña un año mayor que yo. Tengo 18. Mi primera vez fue con ella, al igual que la primera vez de ella fue conmigo. No nos cuidamos y gracias a Dios no quedó embarazada. Ahora hace un mes se cuida con preservativo. Ninguno de los dos quiere tener hijos aún, pero igual nos gusta tener relaciones a los dos. No tenemos muchas ocasiones cuando estamos en su dormitorio, nos besamos y hacemos simulacro de sexo con ropa. Y temor que nos vayan a descubrir sus padres que están en el comedor. Eso no creo que nos afecte nada, ¿verdad? Además, la segunda vez que tuvimos oportunidad, no quise penetrar porque no teníamos con qué cuidarnos y yo hice sexo oral. Lo hice por dos motivos. Uno es por el que acabo de contar y otro es porque la primera vez que lo hicimos encontré que ella, en vez de disfrutar, sintió dolores. Entonces yo quise hacerla sentir placer. Quisiera saber qué opinas, si voy bien o mal. Por favor, dame tu comentario. Gracias. Mira, José, no sé qué es lo que esperas de mí, si te diga que sus métodos anticonceptivos son efectivos o qué, pero mi punto de vista es el siguiente. Cuando ninguno de los dos en la pareja está listo para tener hijos, es muy complicado tener relaciones porque, como sabes, cualquier método, cualquiera, puede fallar. Mucho más el preservativo, tiene un 85% de efectividad contra el embarazo, ¿no? Pero incluso pastillas. Incluso, bueno, yo sé de personas que con las trompas ligadas se embarazan. Entonces, cualquiera puede fallar en un momento dado. Y cuando eres demasiado joven como para formar otra persona, hacerte cargo económicamente de él, para estar presente con su mamá en su vida, es decir, para criar en todo el buen sentido de la palabra a un hijo, tampoco puedes estar pidiéndole a la vida que te dé todos los privilegios y ninguna de las obligaciones. Los adultos tenemos relaciones porque los adultos también cumplimos con una serie de responsabilidades y obligaciones. Eso debería ser en la mayor parte de la gente. Es decir, yo tengo relaciones porque si en algún momento dado viene un hijo en camino, debo de saber como persona que puedo encarar toda la situación por el bien de este niño para darle todo lo que necesita, no solo económicamente, insisto, sino también formativamente como persona. Y eso habla de tener una pareja establecida, eso habla de tener un trabajo, eso habla de mi definición de como persona. ¿Por qué? Porque ¿cómo le enseño valores y principios a alguien si yo misma no las tengo claros? Y a los 18, tú y yo sabemos, José, que no tenemos claro todos nuestro marco de valores. Faltan muchos años de madurez y de crecimiento para yo establecerme al 100% como persona y entonces decir, vengan los hijos. Pero sé que se siente muy rico tener relaciones. Y sé que por qué voy a limitarme de algo rico si se siente bien ahora y las quiero tener ahora. Y esto es lo que habla de inmadurez, José. Yo sé que lo que te digo no es divertido. Sé que te gustaría decirme, no, mira, hazle así, hazle asado para que no te embaraces y no te descubran tus papás. Pero no creo que te esté haciendo un buen servicio al decírtelo así. Que quisiera que el día que tuvieras una relación sexual fuera porque verdaderamente la persona con que lo haces es tu pareja de por vida, porque ya los dos están encaminados para una relación estable y permanente, y porque nuevamente si vienen hijos no va a haber ningún impedimento. Ahora me estás diciendo de que se esconden de los papás, de que si lo hacen con ropa. Disfruta de este noviazgo, me parece increíble esta etapa, este momento en tu vida en donde salir con alguien, conocerse y divertirse es indispensable, el contacto físico por supuesto. Sé que la quieres y que estás viendo su bienestar porque te preocupa que por ejemplo ella sienta placer en su relación sexual, lo cual habla de que tienes verdaderas intenciones de cariño por ella, pero entonces no se basen solo en la parte sexual, aguanten un poco más. Estás cerca de tener todo el, o sea, tienes 18 años, ya eres un adulto para saber cómo poner todo el contexto necesario para formar una familia feliz, para que te puedas concentrar en tu vida profesional y afianzarla, y mientras tengas su compañía y fortaleza. Sé que al final, como todos los que me oyen, deben de tomar su propia decisión, puedes hacerme o no caso, pero créeme, José, que si aplazan las relaciones sexuales a un mejor momento, se evitarán un gran susto, un gran problema, y podrán tomar decisiones sobre seguir como pareja o no, basados en cosas mucho más fundamentales que su relación sexual. Lo dejo para que lo pienses y espero que sigamos en contacto. Enrique me dice, hola querida Mónica, esta es la segunda vez que te escribo, muy agradecido por la respuesta dada en el episodio número 163. Y en realidad usted tiene toda la razón, la mujer de mi vida debe de ser mi hija. Y de alguna manera, a raíz de su consejo, he estado al pendiente de mi hija con más intensidad que antes, cosa que me complace mucho porque pienso que recibe su figura paterna, que soy yo, con gran alegría. Hablé con la mamá y ella se encuentra más tranquila porque pensaba que al yo no estar con ella, también me iba a alejar de la nena. Entonces yo le expliqué que mi hija es muy importante para mí y que yo necesito que ella reciba mi cariño y yo el de ella. Por el lado de Carmen las cosas siguen igual. Ella se mantiene en su decisión de no volver, pero hablamos todos los días y a veces tenemos encuentros íntimos que no podemos evitar porque en realidad nos amamos, cosa que olvidé decirle en el mensaje pasado. Y ella me dice que quiere seguir conmigo, pero que no puede por su familia y por su hermana que todavía sigue hablando del tema, e indisponiéndome con todos para que no me acepten como novio de Carmen. Pero aún así Carmen también me busca. Nos vemos, estamos juntos, hacemos el amor. Después nos hablamos, discutimos como novios, hablamos como amigos, nos reclamamos cosas. En fin, la relación ha tomado un rumbo a pesar de ella haberme terminado. Ahora como que fingimos ser amigos, pero no nos aguantamos y pasan cosas. En fin, las cosas siguen, pero no siguen. Regáleme otro de sus valiosos y sabios consejos. Pues, ¿qué te puedo decir, Enrique, más de lo que te dije la vez pasada? Realmente no creo que tu relación con Carmen tenga mucho futuro, primero porque lo siento a los dos increíblemente inmaduros. Enrique, no es que tú le des a tu hija tu cariño porque tú tienes la necesidad de darlo, o tu tiempo porque tú tienes la necesidad de. Aquí se necesita ser presente a tu hija en muchos otros sentidos por ella. No se trata de ti, se trata de ella, de tu hija. Y un papá, en todo el sentido de la palabra, se porta como el hombre que puede ella elegir cuando sea adulta. Yo no creo que tú quieras que ella esté con un hombre que al mismo tiempo ha estado con dos mujeres, o que puede tener relaciones íntimas con una sin el compromiso oficial de que sea tu mujer, Enrique. Y tú estás feliz de que discutes con Carmen como novios y se besan como novios y hablan como amigos y tienen relaciones, pero realmente la cosa va, pero no va. Porque tiene toda su familia Carmen en su contra. Piensa en la madurez de todo este contexto de la relación, en la realidad de que pueda ser fundamentada en buenos cimientos para crecer como una pareja oficial. Creo que otra vez no se refiere a que se quieran o no, mi querido Enrique. Se refiere a que si son o no compatibles. Creo que Carmen tiene claro que no quiere estar con alguien que tenga una hija, porque sabe que primero debe de ir tu hija, que estuvo antes que Carmen. Esta es tu responsabilidad como padre. Si Carmen fuera la mamá de tu hija, yo te diría primero Carmen, tu hija y la vida entera. Pero Carmen no es la mamá, por lo tanto tu hija es la principal ahora que merece tu atención y tu tiempo. Y le debes de modelar cómo se comporta un hombre frente al trato con las mujeres. Y no es que se la pase ni teniendo relaciones con la hermana de Carmen, con Carmen y con la mamá de su hija, sino que las valore y solo las trate como la que verdaderamente va a ser la mujer de mi vida. Y si tú no eres la mujer de mi vida, no me acuesto contigo. Y como Carmen todavía no es tu esposa, no deberías de acostarte con ella. Sean amigos, se lleven, salgan, lo que tú quieras. Pero estos encuentros íntimos, aunque se sienten otra vez muy bien, igual que el joven de 18 años que hablábamos hace un minuto con José, entonces lo mismo te digo a ti, Enrique, no porque se sienta bien uno hace las cosas. Creo que los drogadictos dicen que se siente muy bien la primera vez que te inyectas heroína. Y creo que un psicópata dice que se siente perfecto la primera vez que asesina a alguien. Y las relaciones sexuales yo creo que tienen, por supuesto, porque están orientadas para eso, a tener mucha sensación positiva, bueno, se siente delicioso, perfecto. Pero como personas que somos, le damos un valor y un nivel mucho más elevado, más allá a nuestra satisfacción física. Sé que la amas a Carmen, pero no creo que estés siguiendo los pasos adecuados para entablar una buena relación con ella. Y por lo tanto, a tu pequeña no le estás dando el contexto que necesita para saber identificar a un buen hombre para hacerlo su pareja. Modela esa conducta, modela el hombre que te gustaría que tu hija tuviera y entonces sabrás cómo manejar tu situación con Carmen, cómo manejar tu vida personal. Creo sencillamente, Enrique, que no lo estás haciendo bien en este minuto y espero que reflexiones para que corrijas un poco, para que retomes un rumbo mucho más adecuado que te traiga verdaderamente una buena relación de pareja, que sea estable, que sea duradera. Porque vendrán más hijos que no quiero que sean como tu pequeña, que ya no tienen papá en casa. Y que ahora, con su pequeña corta edad, se ponga muy feliz al verte. Pero después sepa que te tiene que compartir y esto va a traer problemas futuros. Entonces, reflexiona sobre esto y toma decisiones que se dirijan a una mejor vida para tu hija primero y para ti también. Entonces, por favor, recordemos el tema de hoy, papás sobre todo. El alcohol con la adolescencia es algo que trae verdaderos problemas con consecuencias que marcan el resto de su destino. El alcoholismo desde la adolescencia provoca una serie de consecuencias nefastas para su vida profesional, para su vida de pareja, para su vida personal. En general, provoca la muerte el alcoholismo. Y si además empieza con edades cada vez más jóvenes, realmente el problema se agiganta. Tomemos cartas sobre el asunto hablando con ellos y estando cerca para poder detectar alguna conducta que pudiera ser de riesgo y que podamos evitar consecuencias posteriores demasiado tarde. Tenemos que estar cerca para detectar cómo llegan nuestros hijos de las fiestas. Tenemos que irlos a buscar para ver cómo van, con qué tipo de amigos se están juntando, cómo son los papás de estos amigos, porque pueden ser ellos mismos los que metan la botella a la fiesta. Es decir, papás presentes. No solo se necesita calidad de tiempo, también como papá se necesita cantidad, especialmente en un problema de este tipo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.